El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio radial viernes tras viernes, aquí a través de Radio Universidad. El Sistema de Observación Costera y Oceánica del Caribe, adscrita al Recinto Universitario de Mayagüez, recibió una subvención millonaria para continuar sus trabajos de predicción y observación oceánica. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre toda la labor que hace el Sistema de Observación Costera y Oceánica del Caribe, mejor conocida como CARICUS, de aquí en adelante le vamos a llamar CARICUS, se encuentra con nosotros el doctor Miguel Canales. Él es catedrático en el Departamento de Ingeniería General de aquí del recinto y director técnico de CARICUS, a quien le damos la bienvenida. Saludos, profesor, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, Mariam. Todo bien, gracias por la oportunidad de compartir con el público esta subvención.
Gracias a usted por nuevamente estar con nosotros. Hemos hablado en ocasiones anteriores de la misión de CARICUS, pero para propósito de aquellos que por primera vez escuchan este nombre, ¿de qué se trata el Sistema de Observación Costera Oceánica? ¿Qué trayectoria tiene?
El Sistema de Observación Costera y Oceánica del Caribe es un proyecto subvencionado por la NOAA, que es la Agencia Federal para los Asuntos Atmosféricos y Oceánicos. Y nuestro proyecto pretende proveer observaciones y predicciones del estado del océano en cualquier momento del tiempo, tanto en tiempo real como predicciones hacia el futuro, varios días al futuro, de variables oceánicas específicas como cómo van a estar las olas, cómo van a estar las corrientes, cómo van a estar las propiedades del agua, transporte de contaminantes y una gama de variables fundamentales que los usuarios del mar necesiten esa información para tomar decisiones críticas de cómo van a llevar a cabo sus operaciones. Y nuestros usuarios o nuestros clientes, como le llamamos, van desde investigadores hasta bañistas, pescadores, surfistas, navegantes, personas con botes que simplemente van a la playa y quieren saber cómo están las condiciones del oleaje. Todos esos usuarios se benefician de los datos a tiempo real y las predicciones que ofrece nuestro proyecto.
Profesor, antes de que ustedes pusieron en vigor todo este sistema, que es un andamiaje de una polla, que es algo bien complicado y le vamos a explicar a todos los amigos y amigas, este sistema no existía en Puerto Rico. ¿De qué forma entonces ustedes están aportando?
Correcto, y gracias por traer ese punto, porque antes del 2008 no teníamos ni siquiera una sola observación en el área del Caribe americano, que se le llama a la región del archipiélago de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Así que antes del 2008 no teníamos ningún tipo de observación de oleaje o de corrientes y muy poca información meteorológica en las costas. O sea que para el usuario entender qué estaba ocurriendo en tiempo real tenían que adivinar básicamente, y no teníamos una manera de predecir cómo iban a estar las condiciones oceánicas en cualquier lugar de Puerto Rico. Así que ciertamente los usuarios del mar y los bañistas y toda la gente que lleva a cabo operaciones diarias estaban llevando a cabo esas operaciones de una manera ciega, ¿no? Sin ningún tipo de observación confiable de las condiciones marítimas. Así que en el 2008 se colocó la primera boya en Puerto Rico, en el área de Ponce, alrededor de 1 o 2 kilómetros al sur de la isla de Caja de Muertos. Y este fue el comienzo oficial del sistema oceánico, pero obviamente este proyecto llevaba ya varios años en planificación. Pero ese fue nuestro primera, perdón, fue en el 2009, en el 2009 fue que colocamos la primera boya en el puerto de Ponce y de ahí continuamos localizando boyas en lugares estratégicos. La segunda boya se desplegó en al norte de San Juan. Después colocamos una tercera boya en el área de Rincón para entender el clima del oleaje en el Canal de la Mona. Una cuarta boya en las Islas Vírgenes y recientemente, el año pasado, en el 2013, colocamos una quinta boya en el área entre Vieques y Fajardo. Así que ya con esas boyas tenemos nuestro sistema casi final en términos de boyas de observación de datos oceánicos.
Y además de las boyas, ¿tienen otros instrumentos también?
Correcto, contamos con una serie de anemómetros o una serie de estaciones meteorológicas. Tenemos alrededor de 13 o 15 estaciones, tanto en las Islas Vírgenes como en Puerto Rico. Y estas estaciones lo que nos permiten es tener datos a tiempo real del viento y de condiciones como presión barométrica y otro tipo de parámetros atmosféricos en la costa. Y esto es importante porque aunque nuestro sistema es un sistema de observación oceánica, obviamente las condiciones atmosféricas justo cerca de la costa afectan grandemente las condiciones del mar. En la costa, bien cerca de la orilla, que es donde la mayoría de los usuarios llevan a cabo sus actividades diarias.
Aquí hemos hablado en ocasiones anteriores sobre el proceso que ustedes le hacen de mantenimiento a la boya, que es algo bastante delicado y requiere mucho esfuerzo. Para propósito de aquellos que nunca, usted puede, si está al frente de una computadora, teclear Caricus y en imágenes puede ver cómo es la boya, que es algo bien grande que pesa muchas toneladas, pero para propósitos de aquel que no lo haya visto, profesor, ¿cómo es la constitución de esa boya y ese mantenimiento que ustedes tienen que darle constantemente?
Pues tenemos dos tipos de boyas. Tenemos la boya de Rincón, es una boya un poquito más pequeña, alrededor de un metro de diámetro, y es bien especializada para trabajar con olas. Es bien una boya bien compleja, pero esa es un poquito más fácil de darle mantenimiento porque nosotros mismos la arrastramos en un botecito hasta la orilla y la sacamos. Pero las otras boyas que tenemos en San Juan, Ponce y las Vírgenes y Vieques son unas boyas bien grandes, alrededor de 14 o 15 pies de altura, pesan varios miles de libras y estas boyas están 24/7 por un año completo en el mar abierto. Eso implica que están expuestas a unas condiciones extremas bien violentas, ¿no? Están sujetas a corrosión, al sol, al crecimiento de algas, ¿verdad? Y otro tipo de organismos. Así que ciertamente es un reto llevar a cabo el mantenimiento de estas boyas.
Así que se hace una vez al año en esas grandes.
Correcto. Así que todas las boyas usualmente las sacamos en verano o un poco antes de verano, alrededor del mes de mayo. Estas boyas se remueven del lugar donde están ancladas y se llevan a un puerto seguro. Se arrastran bien, bien lentamente por un proceso que toma horas y horas, alrededor de una milla por hora se van arrastrando, se llevan hasta un puerto seguro, se remueven y se le da un mantenimiento y un cariño bastante, bastante completo para poder después lanzarla. Se toma alrededor de 2 semanas ese procedimiento, se calibran todos los instrumentos, se pintan nuevamente y se le da un tratamiento bastante, bastante completo.
Ese cariñito es a nivel de los componentes electrónicos y demás, o sea que la parte ingenieril de este proyecto, que es multidisciplinario, no les hemos hablado de eso, pero le vamos a hablar de eso más adelante, es la que se encarga de ese mantenimiento.
Correcto, está el componente del mantenimiento cosmético y estructural de la pintura, de la boya, limpiarla, ponerla linda, pero sí, ciertamente hay un componente ya un poquito más complejo, que es el de estar asegurarnos que los paneles solares estén trabajando bien. Estas boyas trabajan con paneles solares y un sistema de batería bien complejo. De hecho, me gustaría traer a una observación o algo que ocurrió recientemente, es que para que veas cuán retante es trabajar en este ambiente marino, la boya de Ponce se nos acaba de dañar por alguna razón que no entendemos todavía. Así que llevamos como una semana sin datos. Ya la gente, los pescadores están preguntando.
Los usuarios lo piden.
Ya los usuarios nos están preguntando qué está ocurriendo. Y ciertamente creemos que tenemos un problema con los paneles solares y las baterías. Así que vamos a removerla la semana que viene y le vamos a dar un mantenimiento antes de tiempo. Se supone que no le hagamos nada hasta mayo, pero vamos a tener que removerla.
Lo interesante, como me menciona profesor, que ya los usuarios están pendientes de esos datos y les reclaman si en el caso de que no existan, como en el caso de Ponce.
Correcto, ya cada boya tiene su comunidad que la chequea diariamente. Sabe que tenemos una página por Twitter, así que las boyas se reportan a Twitter cada media hora o una hora. Y los usuarios, ya cada boya tiene su comunidad dedicada y la chequean. Y cuando esa boya no se conecta, no hay datos, los escuchamos rápidamente y son bien vocales en su petición.
O sea, quiere decir que ya se está cumpliendo la misión que iniciaron ya en su parte estructural en el 2008 y, como decíamos anteriormente, profesor, y quisiera que ampliara un poquito más a ese respecto, se trata de un proyecto multidisciplinario.
Sí, ciertamente Caricus es un grupo grande de profesores y estudiantes que es una colaboración entre departamentos y facultades, tanto de la Facultad de Artes y Ciencias como la Facultad de Ingeniería. Tenemos profesores del Departamento de Ciencias Marinas, de Ingeniería General, de Ingeniería Civil. Tenemos estudiantes de prácticamente todas las ingenierías que trabajan con nosotros. Y ciertamente es un proyecto multidisciplinario. También colaboramos con instituciones del exterior, como el Instituto de Oceanografía de Scripps en la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Texas en Dallas, que es un grupo bastante grande. Y esto ciertamente es uno de los proyectos más emblemáticos de esta nueva área que estamos tratando de impulsar en el Colegio de Mayagüez, que es la ingeniería oceánica y la ciencia oceánica aplicada. Y ciertamente este proyecto es un ejemplo ideal de este esfuerzo multidisciplinario que con una sola disciplina o con un profesor de una sola especialidad sería imposible llevarlo a cabo.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando con el doctor Miguel Canals. Él es director técnico de Caricus, el Sistema de Observación Costera y Oceánica del Caribe, en el que participan investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez de varios departamentos. No se retiren, en breve regresamos.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con el doctor Miguel Canals. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería General del Recinto Universitario de Mayagüez y director técnico de Caricus. Caricus es el Sistema de Observación Costera y Oceánica del Caribe, en el que participan varios profesores del Recinto Universitario de Mayagüez en varias disciplinas. Desde el 2008, según nos relató el doctor Canal, han estado instalando estas boyas en diferentes áreas de Puerto Rico que proveen datos a tiempo real para diferentes usuarios, desde investigadores, bañistas, pescadores, navegantes, surfistas. Utilizan estos datos que anteriormente pues no existían. Hay boyas localizadas en Ponce, San Juan, Rincón, en Vieques, y se me queda una, profesor,
en las Islas Vírgenes.
Además, también tienen ellos ubicados varias estaciones meteorológicas, esto pues con el fin de ampliar estos datos oceánicos y también los datos de predicción. Y antes de irnos a la pausa, el profesor nos hablaba sobre un área que se quiere impulsar en cuanto a la investigación, en cuanto educativa, que es la ingeniería oceánica. Esto sienta las bases para poder ampliar un poquito más en esa área. ¿Y en qué estatus están, profesor?
Pues el comienzo, Caricus fue como el comienzo de un resurgir de esta área tan interesante, ¿verdad? Que la ingeniería oceánica y la ciencia oceánica aplicada. Incluyo las dos porque la parte científica, la parte ingenieril van de mano a mano en muchas disciplinas y más en este campo del océano. Así que ya en el colegio estamos ofreciendo varios cursos especializados en esta área, tanto de dinámica de olas, como las olas en el océano afectan las estructuras costeras, la dinámica de fluidos geofísicos, cómo se mueve el mar, cómo explican matemáticamente el movimiento del océano. Ya estas áreas están, que ya muchos de estos cursos existían, pero ahora nuevamente ha resurgido esta área, gracias en gran parte al proyecto CARICUS, que ha proveído un lugar de intercambio de ideas y unas oportunidades para muchos estudiantes de obtener ayudantía, para muchos profesores trabajar en conjunto, y esto ha llevado a someter nuevas propuestas y nuevos proyectos, que son proyectos afines relacionados a CARICUS, y que, por ejemplo, muchos proyectos de los que estamos llevando a cabo que son afines a CARICUS no serían posibles si no tuviésemos las observaciones en tiempo real que nos proveen las boyas, por ejemplo.
¿Y qué se aspecta con relación a esto del área de ingeniería oceánica? Ya se están ofreciendo algunos cursos. ¿Ustedes verían hacia el futuro alguna secuencia, algún programa, algún departamento?
Ciertamente estamos en esa idea o en ese proceso de determinar cuál sería el mejor curso a seguir. Por supuesto, es desarrollar una nueva secuencia, un nuevo departamento, es algo administrativamente que tomaría años. Así que no estamos visualizando ningún departamento por ahora. Ya hay departamentos excelentes que existen y pueden traer su expertise, ¿verdad? Tenemos el Departamento de Ciencias Marinas, tenemos toda la Facultad de Ingeniería, que tanto en civil, mecánica, eléctrica y en general pueden aportar a esta área. Así que lo que se visualiza es como un centro de investigación y de educación multidisciplinario que no caiga bajo ningún departamento en específico, sino es algo que estaría ya más combinando los esfuerzos de los dos decanatos y todos los departamentos dentro de cada uno de los decanatos.
¿Qué representa para ustedes el apoyo que constantemente le está dando la NOAA desde el principio, desde el 2008? Ellos comenzaron a subvencionar este proyecto y obviamente sabemos que los fondos que ellos dan tienen que ver con propuestas competitivas y ellos están evaluando constantemente el proyecto, y que nuevamente durante este año haya revalidado ese apoyo con millonario, ¿verdad? Con una cantidad millonaria. ¿Qué representa para ustedes?
Pues es muy, muy importante, ¿verdad?, que nos den ese apoyo nuevamente en este año fiscal 2014. Recibimos alrededor de 1.6 millones de dólares este año solamente para el proyecto CARICUS. Hay otros proyectos afines que traen alrededor de 300 o 400 mil dólares adicionales, pero el proyecto CARICUS tiene esa subvención. Yo creo que la NOAA, como agencia que provee subvenciones y ha invertido tanto dinero, ¿verdad?, en el desarrollo de este sistema de observación oceánica, está muy complacida de la labor que se ha hecho a través de estos años. Como le digo, esto es un esfuerzo de muchos profesores, muchísimos estudiantes. Es un grupo bien grande, pero yo creo que han visto la calidad de la labor que se ha hecho. La NOAA, como parte del proyecto, tenemos unas métricas bien estrictas en cuanto a cuánto porcentaje del tiempo las boyas están conectadas a tiempo real. Las boyas tienen que estar operacionales 24/7. También tenemos un componente bien importante de modelaje numérico, que lo que nos provee son las predicciones hacia el futuro de las condiciones oceánicas de vientos y corrientes. La NOAA está constantemente verificando estos modelos, estar seguro que estamos operacionales. Así que yo creo que estamos cumpliendo muy bien con las métricas que se han propuesto para el proyecto, y esta subvención de este año refleja que están muy, muy complacidos con nuestro progreso.
Hay una parte muy importante y ya se abundó un poco cuando usted me habló de que pues quieren ampliar el área de ingeniería oceánica, y es el impacto educativo de este proyecto. Aparte de los datos que se le dan a los usuarios, tanto los investigadores como ustedes, como los estudiantes, se están beneficiando con nueva información que es fuente para más investigaciones. Quisiera que me hablara un poquito más del impacto directo que tiene los estudiantes, porque pues participan, debo imaginar, de ciencias marinas y de diferentes disciplinas de ingeniería.
Correcto, tenemos ahora mismo, como dentro del grupo de ciencias oceánicas aplicadas a ingeniería oceánica, tenemos alrededor de 10 a 15 estudiantes excelentes que, aunque no todos trabajan directamente con CARICUS, pero tienen que ver algo con la recopilación de datos o con el desarrollo de modelos numéricos para el sistema de observación oceánica. Y esto es importante porque la parte de observación oceánica es más trabajo de de día a día, de tener las boyas arriba, estar seguro que están trabajando bien, pero la parte más de investigación, que es donde los estudiantes trabajan más día a día, es la parte del desarrollo de modelos numéricos y de algoritmos y de análisis de datos, que es una parte bien... bien retante. El modelo, el océano es un campo tridimensional de agua que estamos tratando de predecir su movimiento, su temperatura, su densidad hacia el futuro, así que es algo bien, bien retante. Y estamos muy agradecidos de tener tantos estudiantes excelentes, tanto de ciencias marinas, específicamente tenemos muchos estudiantes en el campo de oceanografía química y oceanografía física, que trabajan mucho con calidad de agua y predicción numérica de corrientes y olas. Y también estudiantes excelentes de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y hasta de ingeniería civil. Y tenemos hasta estudiantes de ingeniería de computadoras. Así que ciertamente todos ellos han encontrado un nuevo, este nuevo campo de la ciencia oceánica aplicada a la ingeniería oceánica. Y ellos mismos se dan cuenta que es algo muy multidisciplinario. Trabajan en equipo para llevar este sistema al próximo nivel.
¿A quién ustedes benefician con estos modelos numéricos con los que ustedes trabajan, tomando en consideración que es algo bastante técnico con relación al aspecto matemático de ellos? Sé que ustedes buscan algún tipo de predicción, pero pues ¿a quién pueden beneficiar una vez esta información ya esté, vamos a decir, traducida?
Excelente pregunta, y ciertamente es un reto, ¿no? Nosotros como investigadores quizás estamos entrenados más en trabajar con los datos en una computadora y crear estas gráficas bien complicadas, pero entonces mientras uno desarrolla estos modelos, hay que pensar quién es el usuario final. Y en nuestro caso eso está presente desde el principio de que desarrollamos estos modelos. Por ejemplo, tenemos modelos de olas y de viento operacionales ahora mismo en Caricús que ya los pescadores los verifican diariamente. Un pescador comercial está a la merced de las condiciones del mar, y si el mar está bueno o malo va a afectar su fuente de ingreso. O sea que ya tenemos una gama, o sea, un número grande de pescadores comerciales y recreacionales también que ya verifican estos modelos diariamente. Ciertamente, el reto de nosotros es tomar la información que viene de nuestros modelos y presentarla de una manera amena y fácil de entender. Así que en ese componente tenemos un esfuerzo constante de hablar con nuestros clientes, con nuestros usuarios y explicarle, mira, este modelo que nosotros estamos haciendo aquí, que es bien complicado, tiene un montón de matemáticas, unas supercomputadoras, corre 24/7, a ellos no les interesa eso. A ellos les interesa saber que los datos que le estamos dando, estas predicciones, son correctas y que le presentamos los gráficos de una manera que ellos lo pueden entender. Y ese proceso de un feedback, ¿no?, es una retroalimentación que recibimos constantemente, y eso es uno de los componentes más importantes de nuestro proyecto. Así que constantemente nos reunimos con bañistas, con surfers, con pescadores, y ellos nos dicen, mira, este modelo tenemos problemas con esta variable, este grafiquito, pues para ustedes son bien lindos, pero no los entendemos. Y eso pasa mucho, y tenemos que ser humildes nosotros y decir, mira, de verdad, pensamos que ustedes lo entenderían, pero no. Y no es porque ellos no han estudiado ni nada, es que simplemente nosotros como científicos pensamos un poquito diferente y asumimos que los usuarios de día a día lo entienden, y ese no es el caso. Y ha sido una lección muy importante para nosotros.
De crecimiento constante y de oportunidad. ¿Qué otras agencias, que quizás eso sí entiendan los modelos y el mismo lenguaje científico, utilizan sus datos?
Pues frecuentemente las agencias de ley y orden, el Servicio Nacional de Meteorología usa muchísimo nuestros datos, al igual que nosotros usamos los de ellos también, va parte y parte. Pero en específico el Servicio Nacional de Meteorología yo creo que es uno de nuestros clientes principales, por ejemplo, por lo menos en los modelos de olas y vientos en este momento, porque ellos tienen una misión muy clara y ya tenemos un documento de colaboración formal donde ellos tienen sus áreas fuertes de meteorología, pero la parte oceánica les estamos ayudando mucho con el modelaje de olas. Así que ya tenemos un acuerdo con esta agencia, que nosotros le proveemos datos y los resultados del modelo diariamente, y ellos los usan para mejorar sus pronósticos.
Así que los datos están allí. Todos aquellos que tengan intereses en el área del mar pueden acceder a Caricús. Tecléelo en su buscador, también están en Twitter y en Facebook.
Correcto.
Así que los puede encontrar, que Caricus es CARICOOS. Gracias, doctor Canales, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.